Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem ja una nova edició del Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Aquest dissabte, en companyia de tres professors universitaris del món del periodisme i de la comunicació. En primer lloc, el més veterà de tots, però el que en sap més de tots, poder, que és el Daniel Rassa. Molt bona tarda, Daniel, benvingut.
Bona tarda a tothom, gràcies.
El Àlex Salmon, que ell és columnista del periòdico, també té un digital que es diu tendenciasoy.com i també col·labora amb nosaltres amb el Converses. L'Àlex Salmon, bona tarda, Àlex, benvingut. I el delegat de BC Catalunya, Juan Carlos Valero, bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
També professor universitari, i tots aquests professors universitaris molt reconeguts en el món de la comunicació, perquè aquest dissabte hi ha amb nosaltres, doncs, jo diria que la ràdio majúscules, la ràdio majúscules que a Espanya i també a Catalunya permite un nom propi. És el senyor Luis de l'Olmo. Don Luis, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy bien. Jo diria que el senyor de l'Olmo és una leyenda, és un doctor, és un mestre. D'entrada, Luis, gracias por compartir esta conversación con nosotros, con los oyentes de la cadena COPE Catalunya y Andorra. Y así, ya con el buenas tardes he notado que, oye, tienes, y si me permites que te tutee, el mismo chorro de voz de siempre. ¿Cómo lo haces?
¿El mismo tono?
El mismo chorro de voz, sí.
No sé, he tomado...
Mira, de entrada, yo te he colocado mal el micrófono. Si te parece bien, vamos a mover un poco más el micrófono hacia tu cuerpo, exactamente, y así. Y te digo, oye, que te nota un chorro de voz como el de siempre. ¿Cómo lo haces?
Pues no lo sé, me da la impresión que el almuerzo que nos ha dado el presidente y el dueño del hotel me afina la voz. Es cuestión de venir todos los días aquí, a esta hora.
Sí, pero oye, luego...
Yo no sé si son los vinos o es el primero o el segundo plato maravilloso que he tomado, pero oye, efectivamente me responde bastante bien, a ver lo que dura.
Oye,
me responde bastante bien mi voz.
Y la verdad, Luis, quien tuvo, retuvo y retiene. Tienes una magnífica voz, como tu altura profesional... Vamos a ver, si no me equivoco y las cifras no me engañan, desde 1969 hasta 2013, 46 años de protagonistas en la radio. Las has visto de todos los colores. Cuéntanos, ¿qué te ha quedado de toda esta carrera? ¿Algo que te haya marcado más?
Hombre, me ha dejado la buena impresión de conocer a los mejores amigos del periodismo radiofónico. Me ha satisfecho el estar todos los días por la mañana, a pesar de los madrugones que obligaba a la radio, pero volvería a repetir si me dieran oportunidad para continuar haciendo protagonistas a los 99 años. Yo firmaría, ¿dónde firmo? La radio me encanta con locura, la radio, amo a la radio como amo a mi mujer, a la gallega de Santa Marta de Ortigueira, ¿qué quieres que te diga? Estoy feliz, ha merecido la pena todos estos años compartiéndolos con cientos, con miles, con millones de oyentes a través de tantas y tantas emisoras y tantas cadenas. Sí, he estado en todas las cadenas de radio, ha asomado la voz de Luis del Olmo, para bien o para mal.
Claro.
Y volvería a repetirlo, lógicamente.
Claro. Oye, 40 y pico de años, 46 decía yo, madrugando cada día. ¿Sigues madrugando ahora o ahora dices, oye, voy a recuperar el sueño perdido durante tanto tiempo? A ver.
Bueno, cuando suena el despertador a las 5 de la mañana, un día, otro día, un año, otros años, ya te acostumbras, ¿no? Lo que pasa es que luego tienes la oportunidad de echar unas siestas de 2 horas o de 3, si te apetece, ¿no? ¿No? Está todo compensado, ¿no? Está muy bien. El invento de la radio está muy bien para los profesionales y sobre todo para los oyentes, que son... a los importantes que nos dirigimos cada mañana, cada madrugada o cada tarde, ¿no?
Muy bien, en esta conversa haremos un repaso a lo que ha sido la figura radiofónica de Luis del Olmo, al mundo de la radio, pasado, presente y futuro, del que nos tiene que explicar muchas cosas don Luis. Pero a ver, antes de dar micrófono a mis compañeros de programa, me gustaría que explicaras un poco a nuestros oyentes cómo empezaste en la radio, cuál fue tu primer programa de radio.
Mi primer programa de radio, tenemos que acudir a mi pueblo, a Ponferrada, a Radio Juventud de Ponferrada. Cuando yo salía del instituto, me iba a la emisora a hacer el ventanal de la ciudad. Era un comentario sobre lo que yo vivía y lo que yo veía en Ponferrada y en El Bierzo, ¿no? Con tan buena fortuna que uno de los oyentes que escuchaban aquel programa, aquel saludo, ¿cómo se llamaba? Espera, bueno... Buenos días o buenas tardes, El Bierzo. Lo estaba escuchando un responsable del diario de Asturias, que estaba pasando unos días de vacaciones en Ponferrada. Le llamó la atención mi voz y llamó a los compañeros, a unos amigos que tenía, que eran los dueños de la cadena SER en Oviedo, los hermanos Tollos se llamaban, y les dijo: oye, hay aquí una voz, no sé a quién corresponde, sé que es una voz joven, pero que me ha llamado la atención, os interesa venir a por él, a ver si convencéis a los padres para ir a trabajar a Radio Asturias de Oviedo. Y así fue cuando me estrené yo en serio, ganando una pasta que para mí era angelical, ¿no? Yo nunca soñé que podía ganar 2.500 pesetas que me daban en la cadena SER en Oviedo. En Oviedo estuve durante 4, 5, 6 meses, y de pronto aparece el director de radio La Voz de León, José Luis Pérez Peralete, y me dice: ¿pero qué haces aquí, canalla? ¿Pero por qué no te vienes a León, que estás más cerca de tu familia? Total, me duplica el sueldo para La Voz de León, y ahí me ves transmitiendo en La Voz de León con un compañero que seguramente habrás conocido, un amigo que venía de Valladolid y que coincidía que era primo carnal del director general. Estoy hablando de Paco Umbral.
Vaya dos voces, Paco Umbral, Luis, vaya dos
Paco
voces.
Paco Umbral, yo presumo muchas veces de que he trabajado al lado de Paco Umbral, ¿no? Y cuando yo un buen día le digo a Paco Umbral: me voy a ir a Madrid porque tengo que acompañar a mi madre para una operación bastante seria y tal, tal, tal. Hombre, pues espérame muy pronto, me decía Paco, porque yo aquí me faltan 4 horas para estar en León porque las autoridades no me quieren demasiado, ¿no? Y efectivamente así fue cuando yo me voy a Madrid y de la noche a la mañana estoy en los estudios de Radio Intercontinental, en el cuadro artístico radiofónico de Radio Intercontinental. Ahí me encuentro con Matías Prat, padre, que me acoge como si fuera un hijo suyo, y me dice: Luis, tienes que presentarte a un concurso oposición que hacemos para cubrir 10 plazas de Radio Nacional de España y Televisión Española. Y digo: bueno, yo no pierdo nada, naturalmente que me presento. Me presento con tan buena fortuna que una de las 10 primeras plazas importantes era para Luis del Olmo. Ahí empieza mi profesión en serio. Ahí estoy en Radio Nacional dando los boletines informativos de Radio Nacional de las 2:30, que vosotros no sé si sois suficiente. Diario Hablado de Radio Nacional de España. Son las 2:30 de la tarde.
Muy bien.
Por cierto, hay una anécdota maravillosa. Yo compartía el Diario Hablado con un locutor maravilloso, que era el number one que tenían en Barcelona. Y de pronto son las 2:20... y el compañero no está, no se presenta para hacer el Diario Hablado de Radio Nacional. Las 2:25 y no se presenta. Y van a ser las 2:30 y no se presenta. Y entonces me dicen: oye, pues dalo tú solo, da el Diario Hablado tú solo, de Radio Nacional. Y doy yo solo, pero doblando la voz del compañero, o sea, la voz mía
y luego, del otro.
Y yo imitaba la voz del otro. Bueno, resultó también que vinieron a felicitarme desde el director de Radio Nacional de España a todos los compañeros. Yo dije: pero tú eres un artista con la voz. Digo: no, me suena. Y es una de las páginas maravillosas que yo recuerdo en mi infancia, porque yo entonces estaba recién casado. No tenía, estoy mirando ahora para mi mujer, debía de tener 25, 26 años.
Muy bien, venga, micrófonos para sí. Daniel, para sí. Alex o para Juan Carlos, venga, adelante.
Luis, tú es una panorámica de la radio en España, la tienes tú, en los 40, 50 años. ¿Puedes recordar los 5 o 6 o 4 o 5 realmente grandes radiofonistas en España? O que tú has vivido, o que...
Bueno, para mí el dios de la radio fue entonces, y continúa siendo, por el cariño que le tengo, me he referido a él hace un momento, Matías Prat, padre, ¿no? La cadena SER ha tenido grandes personajes, grandes compañeros para realizar programas cara al público, aquellos programas cara al público que hacía la cadena SER, Radio Madrid. Pero yo he conocido en Oviedo unas locutoras maravillosas que podían estar perfectamente en Madrid o en Barcelona, en cualquier emisora, ¿no?
Alex.
Sí, no, yo quiero decir que realmente estoy muy emocionado de compartir micro contigo en este momento. O sea, no es... porque nunca he estado al lado, hemos conversado muchas veces, pero nunca con un micro.
Tenía que llegar el momento.
Y me hubiera encantado tanto estar en una tertulia contigo y poder dar mi opinión con un micrófono y Luis del Olmo al lado. O sea, mi homenaje sincero y cercano y emocionado a tu figura. Después entraremos en alguna cosa más, pero a mí me gustaría preguntarte sobre la técnica en la entrevista y la técnica en la tertulia. Tú nunca has sido agresivo, no has sido, has sido serio, has sido recto, has marcado los criterios muy claramente, pero no has sido nunca agresivo. ¿Eso se ha perdido en la radio?
No, hombre, el que utilice, depende, si utilizas un sistema para enfadar al personaje o para que el oyente de pronto diga ha sido demasiado duro o ha sido demasiado blando, pues eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero yo no sé si he tenido fortuna al entrevistar a los personajes del mundo de la canción, del mundo de la copla, del mundo de la literatura, del mundo de la política. Pero yo no ponía de una u otra voz la voz, no me salía como me salía, ¿no? Y eso me ha dado oportunidad para que la gente se quedara conmigo, no solamente los oyentes, sino los encargados de las emisoras por donde yo he desfilado, ¿no? Tanto en la cadena SER como en Radio Nacional, tanto en la cadena COPE como en Radio Juventud. Yo me he hecho, me da la impresión que me he hecho querer, por lo menos cuando saludo ahora a los viejos compañeros de tantas emisoras, me saludan con agrado y sobre todo con cariño, ¿no? Pero eso, no puedes ir a ningún instituto, en ningún instituto. Yo en el Instituto Gil y Carrasco, donde hice el bachiller, no me enseñaron a ser presentador de radio, ¿no? Eso lo llevas en el alma y te sale o no te sale, ¿no? Y cuando te llaman de tantas emisoras y de todas las cadenas que ha habido en España, eso significa que lo llevas dentro, ¿no? Y eso no se estudia y no se aprende en ninguna academia, ¿no?
Un poco al hilo de lo que comentaba Alex, Luis, tú fuiste el padre de la radio, de las tertulias que tenemos ahora. En todas las cadenas tenemos tertulias, ¿no? Este hijo que tú pariste se ha hecho mayor. ¿Has seguido un buen camino este hijo? ¿O las tertulias de ahora no te acaban de, como digo en el catalán, de fer el pes?
No, yo por lo menos las tertulias que escucho, que son las de la COPE, la cadena SER y las de Onda Cero, yo escucho todas las tertulias, habido así por haber. A mí me parece que son tertulias ejemplares, tertulias respetuosas con el oyente, tertulias por parte de los colaboradores y directores que preguntan la pregunta que haría el oyente, claro. Esa es la pregunta que está haciendo el personaje y el responsable del locutor o de la locutora, ¿no? Claro. Yo creo que podemos estar felices por la radio que se hace en España, en todas las cadenas, ¿eh? En todas las cadenas, porque si hablas de la SER, porque la SER, bueno, ha tenido a un Iñaki Gabilondo maravilloso, pero Iñaki ha dejado la sucesión de compañeros y compañeras extraordinarias. No te digo nada de la cadena COPE, emisora que quiero con todo el alma, porque allí fue donde me dieron la primera oportunidad, pero hoy la cadena COPE, hoy la cadena Cero, hoy la cadena Onda Cero, son todas ejemplares. Yo creo que los amigos franceses o americanos o los amigos de chinos, si hablan un día de la radio, tienen que asombrarles la radio, la calidad de la radio que hay, la cantidad de oyentes, porque yo creo que en proporción nunca hay tantos oyentes en España como en el resto. Como el resto del mundo, ¿no? O al revés, nadie escucha tanto la radio en América como en proporción como se escucha en España, ¿no? O sea, la radio que hacéis y la radio que te ha tocado a ti para presentar este y hacer este programa es envidioso y enchufa y conecta a la gente, y la gente, después de estar informada, está agradecida al locutor o locutora que se ha encargado de presentar.
Y sobre todo escuchar lo que dice el entrevistado siempre, ¿verdad, Valero? Eso es muy importante.
Sí, efectivamente, sí, la entrevista con una escucha activa, ¿no? Claro. A mí me gustaría preguntarle al maestro que ha entrevistado a miles de personajes, en estos momentos, ¿a quién le gustaría entrevistar? ¿Y por qué? ¿Y qué le preguntaría? ¿Qué personaje? Cualquiera.
A mí me gustaría volver a preguntar al presidente del Partido Comunista.
¿Sí? ¿Por?
Al que fue presidente del Partido Comunista.
¿En España?
En España.
¿Santiago Carrillo?
Santiago Carrillo. ¿Sí? La última entrevista que le dije a él, terminamos muy enfadados. Bueno, terminó enfadado él conmigo. Pero al final, al término del programa, me dio un abrazo muy fuerte y me dice, bueno, perdona, Luis, quizá he estado demasiado grosero. No sé el comentario que había hecho sobre el fin de la guerra y los asesinatos que se cometieron por parte de un bando y de otro. Y entonces Santiago Carrillo, Santiago, pensó que me estaba refiriendo a él, y al contrario, yo, Santiago Carrillo, nunca he sido comunista, pero he tenido una admiración personal por este hombre, por este líder del Partido Comunista, ¿no? Pero el locutor sabe perfectamente, o la locutora, que el invitado que tengas, tienes que ser correcto, tienes que ser curioso, tienes que ser apetitoso, no solamente para el oyente, sino para el personaje que es protagonista en ese momento enfrente de tu micrófono, ¿no?
Luis, cuéntanos algo. ¿Cuántas amenazas o qué ámbito te ha amenazado de una forma continuada, sistemática, o que has sentido peligro, incluso por tu vida, o por, en fin, por tu trabajo, por tu seguridad?
Por su familia.
Por tu familia.
Bueno, yo he tenido mucha fortuna y ha habido un poderoso Dios que ha cuidado de mí, porque la banda criminal ETA ha intentado, no una, sino varias ocasiones, quitarme de en medio, ¿no? Pero afortunadamente la policía que cuidaba de mí, sobre todo el director, el personaje, ¿cómo se llamaba? Fernando.
Alfonso
es para mí en este momento como un hermano, cuidó de mi vida hasta el extremo de que en muchas ocasiones, confesados por los propios terroristas etarras que han intentado quitarme de en medio y han estado a punto, pero que la policía lo ha impedido porque se ha dado cuenta el pájaro o los pájaros que estaban alrededor dispuestos a quitarme de en medio, ¿no? Yo pasé mucho miedo. Yo pasé mucho miedo pensando en que me iban a quitar y me iban a soltar un par de tiros y tal. Hasta el extremo que un día le dije a Alfonso, yo ya no voy a la radio si no es acompañado de una pistola. Cómprame una pistola y tal. Y Alfonso, el jefe de seguridad, me dice, no te compro, ¿no? Para eso estamos nosotros, para cuidar. Cómprame una pistola y si no, no me muevo de casa. Me compró una pistola. Fui a la radio con la pistola. Fue el día más terrible y más horrorífico que yo he pensado, con la pistola al cinto, ¿no? Yo solo pensaba y solo decía, ahora va a aparecer un terrorista en la radio donde estoy haciendo el programa y yo tengo que tener la seriedad para sacar la pistola y quitármelo de en medio. Bueno, al final, cuando llegué a casa, llamé otra vez al presidente de seguridad. Digo, toma la pistola, véndela, no quiero saber.
Que no quiero saber nada de la pistola. Claro.
Pero efectivamente yo he estado a punto de coger a la familia y marcharme con mis hijos, que eran muy pequeñajos, a Buenos Aires. En Buenos Aires yo tenía un medio familia y estuve a punto. Veía tan cercana el atentado y el que me quitaran de miedo, digo, tarde o temprano estos tíos me van a cazar, ¿no? Bueno, es la página negra y la página terrible que yo he vivido al lado de tantas y tantas páginas entusiastas, esos viajes maravillosos que he hecho a todo el mundo con el micrófono de protagonistas, esos amaneceres que yo iba a la radio con una felicidad, muchas veces cargada de sueños y de puñetas, pero iba a la radio y, bueno, amanecía un día nuevo para mí. Esas 4 horas diarias que yo estaba en contacto con los oyentes de toda España, eso no se paga. Volvería a repetir. A mis 99 años que tengo ya a punto de cumplir los días, volvería a dar los buenos días a España si alguien me lo pidiera, ¿no?
Llegarás a los 99 años. Oye, pero seguro que te acuerdas de... Hemos hablado de entrevistas que has hecho, la de Santiago Carrillo que decías, pero seguro que hay alguna entrevista que te ha quedado pendiente por hacer, ¿no?
¿Una entrevista, perdón?
¿Qué te ha quedado pendiente por hacer? De las muchas que has hecho, no sé si... Al rey Juan Carlos, por ejemplo, ¿le has entrevistado?
No, yo he hecho entrevistas a todo el que se me ha antojado o a todos los que he querido.
Pero siempre hay un personaje que se nos resiste, Luis.
Mira, yo un personaje, por contar una anécdota, yo cuando fui a entrevistar a su despacho al presidente del gobierno, al señor Aznar, le dije en plena entrevista, el día anterior yo había coincidido a tomar café con Iñaki Gabilondo. Iñaki, yo le dije, le comenté, mañana voy a entrevistar al presidente del gobierno, a José María Aznar. Y me dice Iñaki, joder, este cabroncete, coño, que no, a mí no hay posibilidad de que me conceda una entrevista y tal. Y entonces, al día siguiente, yo en la entrevista, en plena entrevista con José María Aznar, le dije, por cierto, presidente, porque de la misma forma que usted ha tenido la gentileza de permitirme que le haga esta entrevista, ¿por qué no le concede una entrevista a mi compañero?
Eso fue Iñaki Gabilondo. Fue muy comentado.
Y de pronto él se me queda mirando fijamente, pero no dice nada. Estuvimos casi durante año y medio, durante minuto y medio
de tensión total, ¿no?
que ni yo decía nada ni él tampoco contestaba, ¿no? Y al final, bueno, pues continué haciendo la entrevista sin contestación, sin que me hablara ni negro, ni blanco, ni azul, ni amarillo, ¿no?
Se ha de preguntar,
esa es una anécdota, ¿eh?
Se ha de preguntar siempre todo, ¿no, Luis? Sí. Pues, quiero decir, no tienes que callarte nada, ¿no? Es decir, aunque no puedes incomodar al entrevistado, ¿no?
No, en cualquier entrevista, cualquier cosa que pensaba lo hacía, claro. Yo no dejaba para otro lado o para otro momento, porque fuera peligrosa lo que yo pensaba, hacía la pregunta al político, al cantante, al ama de casa, al minero, todas las entrevistas que he hecho, todo lo que pensaba lo comentaba, porque creía que si lo pensaba yo tenía que pensarlo, claro. Si lo preguntaba yo tenía que preguntar también el oyente que me está escuchando, ¿no? Esa fidelidad, yo creo que si he conseguido tener tantos amigos y tantos oyentes, es que los oyentes creían en mí. Es decir, si un oyente me estaba escuchando, entrevistara a quien entrevistara, a un político, a un minero, a un ama de casa, a un golfo, a un... Pero él sabía, el oyente sabía, dice, y ahora le va a hacer esa pregunta. Y yo creo que he coincidido siempre el deseo que tenía el oyente de que el locutor le preguntara con el personaje que tenía enfrente de protagonista.
O sea, preparar la entrevista pensando en qué le interesará al oyente. Ahí es lo importante, ¿verdad? Siempre.
No, yo cuando...
O la pregunta que el oyente le haría ese personaje.
No, yo, claro, cuando yo entrevistaba al personaje, me ponía en la piel del oyente, del taxista, del ama de casa, del estudiante, del facultativo, del hombre, de la mujer. Me ponía en la piel y yo no tenía nada que perder, porque yo estaba tan satisfecho y tan seguro de mí mismo, y esa seguridad me la daba porque yo tenía una familia, pero esa familia estaba bien, estaba feliz, estaba cuidada, porque a mí me habían respondido los dueños de esa empresa, fuera la COPE, fuera Onda Cero, fuera Radio Nacional, me dijeron, aquí tienes todo el dinero que necesites para hacer tu programa. Y yo hacía ese programa sabiendo y preguntaba sabiendo que no pasaba nada, excepto cuando apareció la ETA, que tenía ya la intención de quitarme de medio.
Que será ya otra.
Claro. Pero incluso cuando yo, lleno de miedo, hacía ese programa, cuando entrevistaba al personaje que no tenía nada que ver con el terrorismo, el oyente me lo agradecía también sobremanera, ¿no? Y sobre todo yo quedaba contento. Y si yo pensaba hacer una pregunta y no se la hacía, me quedaba un mal cuerpo.
Terrible.
Que hasta no me recuperaba hasta el día siguiente, ¿no?
Remordimientos. Valero, va. y sí, Alex.
Había un espacio memorable dentro de...
Mítico, dentro del mítico
programa protagonistas que era el Estado de la Nación, ¿no?
El debate sobre
el Estado de la Nación, efectivamente, con destacados humoristas, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría preguntarte, Luis, si lo políticamente correcto que en la actualidad está dominando, dijéramos, el debate público, hubiera impedido un programa similar ahora, y tu opinión sobre este corsé que es lo políticamente.
Los humoristas, aunque fuera una pregunta o un comentario que quisiera hacer relacionado con la política, ellos lo hacían, tanto Mingote como Luis, como Sánchez Polac, como Tip, como Chumichume. Ese programa relacionado con la política lo adornaba de humor, pero lo hacía. Es decir, allí se hablaba de humor, pero el humor encerraba también la noticia o la sugerencia o la pena que tuviera en ese momento el oyente que nos estaba escuchando. Pero todo eso lo barnizaba y lo decoraba con humor cualquiera de los cinco personajes, de los cinco monstruos maravillosos del humor que estaban cada miércoles allí.
¿Sería posible seguir realizando un espacio de esas características hoy en día?
Sí, claro. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos, se nos han muerto a todos los humoristas. Chumichume, Antonio Mingote, Tipicol, todos han desaparecido. El único que queda,
sí, ¿no?,
es el presentador, ¿eh? Pero el resto del debate sobre el Estado de la Nación ya es historia. Afortunadamente, es una historia permanente porque todo eso está grabado. Gracias a Alfonso Uxía. Mira, yo hacía el programa y me marchaba a hacer otra cosa. Pero Alfonso Uxía, siempre que terminaba el programa, se pasaba por el control y pedía una cinta, una grabación de tal. Y pedía una cinta. Y entonces, en este momento, están grabados todos los programas en los estudios, porque Alfonso Uxía me ha dado a préstamo esas cintas para que yo algún día las copie, haga una copia de ellas, ¿no?
Cintas que estarán... Pero,
sí, dime. No, digo que... Bueno, pues,
que están ahí, que es la historia
están,
viva
están
de
la Ponferrada, ¿no? En el museo.
De los dos museos que tengo, uno en Ponferrada y otro en Roda de Vara, aquí en Tarragona, donde están esas cintas y donde está la grabación del debate de la Nación íntegro, en, no sé, 90, 100, 200 cintas, es en los estudios de Ponferrada.
Hablaremos del museo, de los dos museos, del Ponferrada y el de Roda de Vara, sobre la historia de la radio. Alex,
venga. Yo, que en una época compartí espacio, aunque no estaba en tu programa, siempre imponías, eres un hombre imponente. ¿Cómo has tratado a tus equipos? ¿Has sido bondadoso? ¿Has sido muy duro?
¿Cómo he tratado?
Sí, a todos tus equipos, porque has tenido unos
hombre,
cuantos.
Yo creo que, mira, antes de ayer me reuní con todo el equipo que yo tenía para darles un botillo en la casa del botillo, pero antes de ayer, y se presentaron todos, y fue una fiesta fantástica porque no solamente me escuchaban con cariño, con respeto, sino también con cariño, ¿no? O sea, yo una de las cosas de las que estoy contento es que todos los personajes, los periodistas, los políticos, los amantes de la radio, las amantes también de la radio, todas me han querido y me quieren como si fuera alguien de la familia, ¿no? Yo muchas veces digo, yo estaría dispuesto a empezar otra vez como si tuviera 40 años. Lo que pasa es que no me dejan. La primera que no me deja es mi mujer. Y los otros que no me dejan son los directores que quieren periodistas más jóvenes, ¿no? Y
más ¿Eras muy estricto con los equipos o...?
Yo era muy estricto, pero al mismo tiempo era muy cordial y muy, muy hermano de cada uno de los periodistas o de los técnicos o de los personajes que tuviera. Yo tenía la obligación... Me salían también las cosas que tenía la obligación de querer hasta las médulas a los personajes que estaban a mi lado, ¿no? Uh-huh. Únicamente, y esto lo comentábamos a micrófono cerrado hace un momento. Tuve un problema con José Luis Coll, que ha sido uno de los humoristas más importantes, pero de pronto José Luis se le ocurrió no hacer nada o hacer muy poco, y entonces yo le dije, oye, José Luis, ponte las pilas, no me hizo caso, y al final, bueno, terminamos mal los dos, ¿no? Pero continuó pensando que José Luis, si quería, era uno de los humoristas más importantes de la historia de protagonistas, no solamente por lo que hacía en el programa, sino por lo que escribía. O sea, José Luis tiene 3 o 4 libros maravillosos, ¿no?, relacionados con el mundo del humor.
Sí, pero claro, tú, Luis, siempre has pensado y siempre has dicho que la radio es una cosa muy seria, en este sentido de que Coll bajaba la guardia un poco, quizá en algunos días del debate, ¿no? Y dices, oye, que la radio es exigente, es una cosa muy seria, hemos de estar ahí arriba siempre, ¿no?
No, por supuesto que la radio, por supuesto que la radio es muy seria. Es que a la radio no le puedes tomar el pelo a la radio, claro, porque si no, la radio es quien te toma el pelo a ti, te quita de medio, ¿no?
Y de improvisaciones pocas.
Claro, improvisaciones. Si puedes improvisar menos, pues te lo agradecerán los oyentes. Claro. Lo que pasa es que en un programa cara al público como aquel que hacíamos de 1 hora y media, pues tenías que improvisar, porque
pero lo justito, ¿eh? Como dices tú.
De pronto aparece un tiro con no con una escopeta, sino con una fotografía, y fotografía en aquel momento en que aquella señora le lanza un zarpazo, una, ¿cómo se llamaba aquella mujer que le tiró el?
Sí, la Norma Duval.
Norma Duval. Pero bueno, la radio, esa radio directa que haces, te puede surgir cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Pero, lógicamente, procura tenerlo preparado, por lo menos el 50%, tenlo preparado, ¿no? Claro. Luego déjalo en la improvisación, ¿no? Y si improvisas y lo haces muy mal, ya se encarga el director, el jefe de programas, de mandarte a la calle.
De liquidarte, ¿no? Claro. ¿Se hace mejor radio ahora, Luis? ¿O lo que se sale poco a la calle? ¿La gente de la radio salimos poco a la calle antes?
No, la radio se hace hoy con la misma calentura que se hacía cuando dábamos los buenos días en Protagonistas, ¿no? A mí, yo ahora cojo mucho el taxi para moverme por Barcelona, y te aseguro, te lo juro que es verdad, ¿eh? Un 50% de los taxistas, hombre, Luis, hombre, y me recuerdan aquellos programas que ellos seguían desde el taxi, ¿no? Entonces eso te satisface sobremanera,
claro,
¿no?
Claro. Muy bien, Daniel.
Sí, Luis, ¿te queda algún recuerdo de la censura? Sobre todo tu primera etapa, porque era régimen anterior.
A mí no me censuró nadie.
Nunca te censuró.
A mí no me censuró nadie, sí, sí. Quizá algún día, pues no sé, a lo mejor el locutor, tomando una copa conmigo, pues me llama la atención y me tira de las orejas. Pero una sanción que me haya caído por un comentario que haya hecho, yo no lo recuerdo. Me da la impresión que, no sé si es que me querían mucho todos los directores que he tenido, pero no me han llamado la atención. No me han suspendido, no me han mandado a casa durante que hiciera otro compañero el programa. No ha pasado. No.
Bueno, ha sabido ser un buen profesional en este sentido, ¿no? Saber hasta dónde se puede llegar, ¿no?
Yo creo que he sido un buen, ni bueno ni malo, he sido un profesional, bueno, que quería la radio, que me entusiasmaba la radio, que la radio me dio todo lo que yo le pedía, que la radio me permitió conocer a la que hoy es mi mujer, de Santa Marta de Artilleira, porque probablemente si yo no hubiera estado en aquel programa de Radio Nacional las tardes del domingo, que yo me quedo con una novieta que tenía de Radio Juventud, y vamos a tomar una copa, y de pronto descubro a la que hoy es mi mujer, y a partir de ese momento ya todas las novias que he tenido, pues yo he tenido muchas novias, la novia de Radio Nacional, Marinieves, la radio de Radio Asturias, la radio de la cadena COPE, la radio de Radio Intercontinental, la radio de, y al final parecía que estaba escrito que yo tenía que casarme con un personaje femenino del mundo de la radio. Pues no tenía nada que ver aquella muchacha que es la que hoy es madre de mis hijos.
De tus hijos. Mercedes. Si em deixes, Àlex, un minutet per recordar que estem escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center de Barcelona. Aquest dissabte, doncs, un convidat molt especial en el món de la ràdio, que és Don Luis de l'Olmo, un mestre de radiofonistes, un mestre del periodisme, en companyia d'aquesta conversa del Àlex Salmon, del Juan Carlos Valero i del Daniel Arasa. Jo en aquest moment del programa ho recordo com cada setmana, doncs aquesta oferta que ens han preparat, aquesta iniciativa que tenen la gent de l'Eurostars Gran Marina, que és això de ven a cenar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Tot això per al mòdic preu de 150 euros. Ven a cenar, queda't a dormir, puedes desayunar también, 150 euros, aquí en el Eurostars de la Marina, en el Walter Center, una oportunitat que val la pena que la pugueu tastar, la gastronomia d'aquest hotel, les suites d'aquest hotel i les meravelloses vistes que podeu veure tant cap al Tibidabo com també cap al mar. Com podeu gaudir d'aquesta meravellosa oferta que, a més, té una afegida especial? Aquest hotel fa enguany 20 anys, 20è aniversari, i durant el còctel de benvinguda, d'entrada, podeu gaudir d'un espectacle d'òpera. Tot això per 150 euros. Com podeu gaudir-ho? Doncs preneu bona nota. Podeu trucar per telèfon al 93 603 9000 i indicant la promoció sopar, i si no, també podeu entrar a la pàgina web de l'hotel granmarinahotel.com i clicar la pestanya cena. 93 603 9000, indicant promoció cena, o si no, entrant al web de l'hotel granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i doncs clicar la possibilitat de sopar. 150 euros, vine a esmorzar, queda't a sopar, també pots esmorzar, i a més, amb aquest còctel de benvinguda, amb aquesta possibilitat de gaudir d'aquest espectacle d'òpera amb motiu dels 20 aniversari del Eurostars Gran Marina. Dit tot això, hi havia alguna pregunta més per al mestre Luis de l'Olmo que la volia preparar i la tenia a punt l'Àlex Salmon. Vinga, sí, perquè estem ja a la recta final. Ens queden 7-8 minutes de programa.
Eso que también hacía Luis de l'Olmo, que era introducir la publicidad en medio de un momento. Tú dices, después de muchos años dando los buenos días a España, ha llegado el momento de decir adiós. Un adiós que esta vez no es un hasta luego. Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente, así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo. ¿Qué decía el olfato? ¿Qué te decía el olfato? ¿Que no? ¿Que ya está?
¿Qué me decía quién?
Tu olfato.
El olfato.
Cuando tú dices, bajo el telón, porque mi olfato me dice que aquí hay que bajar el telón.
Bueno, el olfato, que me eché el día anterior, me había echado un vistazo al calendario, y cuando me di cuenta los años que tenía, digo que no son 30 ni 20 ni 17 cuando comenzaba en Radio Juventud, que todo eso es historia, hermosa historia que volvería a repetir en cada uno de los programas, en cada uno de las verbenas radiofónicas que tuve en Oviedo, en León, en Madrid y en Barcelona, ¿no? Estoy tan contento con toda mi vida, con todo lo que hay detrás, con todo lo que dejé atrás, con todos los recuerdos maravillosos. Yo luego tuve una fortuna maravillosa, que yo disfrutaba con el mundo de la radio, pero cuando conozco a mi mujer estoy disfrutando como un tonto, con mis nietos, con mis hijos y sobre todo con ella que es la estela que me permite madrugar cada día y viajar en cualquier rincón o en cualquier país, ¿no? Soy un hombre feliz. La pena que tengo, que daría cualquier cosa, la mitad de mi fortuna, por tener 40 años. Pero me dice el médico que eso no es posible. Que tengo que aguantar con los años que tengo y con las canas, bueno, que tengo.
Luis, antes hemos pasado muy por encima lo de los dos museos de la radio que tienes, uno en Ponferrada y otro en Roda de Bará. Hay auténticas reliquias y auténticos aparatos que son únicos en el mundo. ¿Cómo has ido coleccionando todo este gran grupo de aparatos y, bueno, de cosas durante los años? ¿Cómo los has conseguido?
Sí,
¿has ido tú buscando y gente que te los va proporcionando? Explícanos.
¿En qué viaje? Es que la radio me ha permitido moverme con frecuencia. Oye, que vamos a hacer un programa en Sevilla. Voy a Sevilla y me encargo a ver dónde están los chiringuitos donde se venden los aparatos de radio. Oye, me voy a Nueva York y en Nueva York me traigo pues un aparato de radio que me dicen fue el primer aparato de radio que se metió en un automóvil. En un automóvil. Lo tengo allí conservado y me juran que ese es el primer aparato de radio que salió al mercado y que se metió en un coche. Yo de Buenos Aires me he traído no solamente aparatos de radio, aparatos de música maravillosos, ¿no? Y en todos los locales de Barcelona que quedan, porque yo creo que he conocido todos, y cuando me dicen, oye, que me acabo de hacerme cargo de un aparato de radio, con ven a verlo y tal, voy a verlo y lo compro o no lo compro, normalmente claro. Lo compro.
Muy bien.
Pero la radio es que me ha permitido tener muchos amigos. Y esto de las dos catedrales de la radio, exacto. Cuando yo voy los fines de semana me paso horas enteras en el receptor y en los aparatos de radio y de música que hay en Roda de Badajoz, claro. Que hay en Ponferrada, ¿no?
Claro. Muy bien. Son museos visitables, ¿no? Se puede ir
claro,
a...
Claro,
¿eh?
Claro, claro, claro. Pero tú tienes que ver, un domingo, por ejemplo, con buen tiempo, a lo mejor hay tres autocares que vienen de los pueblos distintos,
claro.
Y allí se meten 200 personas, ¿no?
¿Eh? Muy bien, muy bien.
Y yo disfruto como un crío, bueno, cuando me preguntan la historia de cada...
De cada aparato.
Porque cada aparato de radio tiene su pequeña historia, ¿no?
Claro.
Pues este me lo traje en Oviedo, después de los premios Príncipe de Asturias, este lo compré en Oviedo. Este, porque siempre me invitaban en los premios Príncipe de Asturias, por cierto, no sé por qué ha aparecido. Pero cuando yo hice el programa en el sur de África, me traje un aparato de Radio Madrid. Cuando yo hice un programa en Roma, coincidí además ese día con que estaba de verbena y de fiesta Julio Iglesias. Y ese pedazo de la radio va un poco pegado a Julio Iglesias. Y Julio Iglesias intervino, que yo no hemos comentado hoy, pero yo durante muchos años estuve haciendo el debate sobre el Estado de la Nación en... ¿Cómo se llamaba el programa? El programa donde iba Julio Iglesias, que vino tres años.
La expocanción
de Roda de Barán. Pero allí cada verano se metían 2.000 o 2.500 personas para ver a Julio Iglesias y a Lola Flores y a Serrat y a todos los cantantes
mejores,
sabidos.
Los mejores de aquel momento.
O sea, el poderío, entre comillas. La fuerza.
La fuerza.
La fuerza que te da ese programa es conocer a todos los humoristas,
claro.
Conocer a todos los cantantes, conocer a todos los políticos, conocer a todos los personajes. Y eso te abría las puertas y te permitía el teléfono llamar.
Claro. La convocatoria de tu botillo, por ejemplo, era impresionante.
Sí, bueno,
aquel famoso botillo.
Era un acontecimiento, sí.
Social.
Social, sí. Social. Sí,
pero no solamente en Barcelona, sino en toda España.
En toda España, sí. A mí me gustaría aprovechar...
Valero,
Nada, un segundo. Vamos a ver, la televisión no mató a la estrella de la radio. Hay una canción incluso que lo conmemora, ¿no? Luis, pasado y presente de la radio, ¿cómo ves el futuro con con la radio a la carta, con internet, con los podcasts, con los podcasts, etcétera?
Yo creo que dentro de 20 años se estará haciendo la misma radio de hoy. La radio cara al público, porque los compañeros de la mañana abren los micrófonos y viene la gente a ver cómo es el espectáculo de la radio, cómo se hacía entonces, porque yo una de las gozadas que tuve en el programa en Radio Nacional, en el estudio, en un locutorio, un teatro maravilloso, de madera precioso, pero allí se metían 100 o 100 y pico personas, ¿no? Que venían a ver el programa nada más, ¿no? Pero que aparecían no solamente de Barcelona, que venían de Valencia o que venían de
muchos
Tarragona,
puntos de España.
Que,
claro.
La radio es un fenómeno que tendrá vida dentro de 1.000 años, ¿no? Y si dentro de 1.000 años la radio no existe, es porque no existimos nosotros tampoco.
Luis, la radio, en mayúsculas, Luis del Olmo, gracias por estar este sábado con nosotros. Acabamos. ¿Algún mensaje especial para los oyentes de Cadena COPE, para los oyentes de la radio en general, de una leyenda como tú?
Que continúen siendo fieles, porque si son fieles a la radio serán más felices.
Luis del Olmo, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor tenerte este sábado con nosotros. Hasta la próxima ocasión. Y nos queda pendiente una visita al Museo de la Radio de Ponferrada y de Roda de Vara. Y oye, suerte a la ponferradina.
Gracias,
sigues muy atento a la ponferradina, que subirá primera, seguro.
Gracias, Carlos, y os espero a todos los que gentilmente habéis participado en esta tertulia.
Gracias también al Daniel Arasa, Alex Salmon, Joan Carles Valero, Torrent Dissabte, que ve, com sempre, el Converses, Cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.